Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo le va, Miguel Talarita?
Muy buenas noches, Lolo, muy contentos de estar acá. Muchas gracias a todos los oyentes que semana a semana nos escuchan, nos acompañan. Así que esta noche, como todos los programas, ¿no?, va a ser una noche muy especial, llena de música, de músicos, de anécdotas. Así que un gran saludo y abrazo para todos. Y a ver cuándo nos encontramos con nuestros oyentes y nos
sería
vemos.
Maravilloso.
Nos damos un abrazo.
Además, este programa está hecho íntegramente por músicos, porque, como ya saben nuestros oyentes habituales y los que se suman hoy al programa, les contamos. La música es elegida también por compañeros de trabajo, por músicos, que van a tomar la palabra en el transcurso de la noche. Ustedes lo van a escuchar que se presentan y les cuentan un poco ese gusto musical, ese sueño que tienen pendientes. Así que este es un programa íntegramente hecho por músicos, para los que dicen que no trabajamos. ¿Vio, Miguel?
Muy bien.
¿Se da cuenta?
Muy bien.
Digo, cuando decían, ¿y usted de qué trabaja? Bueno,
ahí tenés.
Muy bien. Bueno, como siempre, vamos a presentarles en nuestra primer parte del programa a uno de esos sesionistas históricos. En el caso de hoy tenemos una mujer, Carol Keig, bajista, guitarrista, pedagoga, ha escrito muchísimos métodos de estudios para el bajo y ha grabado desde La Bamba hasta música junto a Frank Sinatra, a Quincy Jones, bueno, a los más grandes intérpretes mundiales. Esta mujer ha participado con su bajo. Bueno, por ejemplo, Miguel, te voy a sorprender, grabó el tema con Lalo Schifrin, la versión original de Misión Imposible, bueno.
En cinco cuartos, que está en el ritmo de cinco cuartos.
Cinco cuartos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a una cosa, yo le cuento y usted me hace de la base, o al revés, o sea, pam, pam, cuénteme, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Ahí tiene.
Eso. Menos mal que lo hicimos bien, sin ensayar, ¿eh?
Eso sería un 5 cuarto para que el público nos entienda. Bien, cada 5 hay un acento. Volviendo a Carol Keig, esta leyenda del bajo norteamericana, vamos a empezar escuchándola junto a Lalo Schifrin, nuestro maestro argentino, en el main tema de Misión Imposible.
Thank you.
impresionante cómo se consagró este gran maestro Lalo Schifrin, ¿no? Con este tema en el mundo.
En el mundo, es una canción. Y no, bueno, lo tuvimos, hicimos una reseña y pasamos música de Lalo Schifrin. Esa vez pasamos el tema de Manish, aquella serie, no pasamos.
Manish, muy bien, Manish. Hermosa, tremendo.
Bien, bien, Miguel, gracias por.
Que usted, también. Que
usted lo veía en Canal 11, ¿no?
Por supuesto, y después de León se informa.
Ahí va, ahí va.
Que también Manish, estaremos hablando de 5/4 también.
No recuerdo la cortina, pero creo que no, ¿eh? Era el mismo estilo, esa música tan característica de Schifrin, esa cosa media de Big Bang.
Y aparte, qué bueno que siga sonando ese tema en todas las nuevas películas de Misión Imposible. Es hermoso.
Y bueno, es que es tan importante como la película, la música, ¿no?
Así es,
no se pueden despegar. Y siguiendo con nuestras sesionistas de hoy, Carol Kay, vamos a decir que realizó más de 10.000 sesiones de grabación con el bajo y con la guitarra. O sea, realmente una intérprete impresionante que, como dijimos hace un ratito nada más, además ha escrito métodos de bajo. Hay un video muy simpático donde le enseña a groovear a Gene Simmons, el bajista de Kiss. Y Sting ha confesado que ha estudiado con sus métodos. Bueno, muchos bajistas argentinos han aprendido el bajo con los métodos de Carol Kay. Además, fue una de las bajistas estrellas de aquel sello discográfico de la Motown, aquel sello discográfico que en la década del 50, 60 y 70 grababa la música de los negros en Estados Unidos y se convirtió en una usina de clásicos del género del soul, del funk y por supuesto del rock y del pop. Ahí estuvo también nuestra admirada Carol dejando su sapiencia desde el bajo. Tiene escrito 30 libros didácticos sobre el bajo y la guitarra en el pop y en el rock. También se desarrolló en géneros latinos como el samba, como la música del Caribe, centroamericana. Ha pasado por muchísimos géneros musicales en toda su extensísima carrera. Es por esto que es considerada una leyenda en el universo de los bajistas. Además, durante 10 años trabajó en la industria del cine en Los Ángeles, grabando muchísimas de las series y películas que han llegado incluso a la pantalla aquí en Argentina. La escuchamos nuevamente, pero esta vez junto a Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds. Suspicious mind. And we can't En Radio Nacional Clásica, hoy escuchando a esta gran bajista norteamericana, Carole Cage, que tiene una carrera musical impresionante. Ha tocado, no sé, los Beach Boys, bueno, ha grabado con Phil Spector, con los Doors, con Frank Sinatra, con Nancy Sinatra. Bueno, recién la escuchamos junto a la orquesta de Lalo Schifrin, con Barbara Streisand, ha hecho con Tina Turner. Bueno, tanto el bajo como la guitarra, pero creo que ha acompañado a los principales músicos de los últimos 30 o 40 años, de los más tops, como se dicen. Bueno, ahí ha estado esta estudiosa, esta maestra del bajo, que trajimos hoy al programa para acercarles un poco de su música. Qué impresionante, Miguel, ¿no?
Carole ha grabado con todos. Le faltaría grabar con Frank Zappa y ya.
Bueno, si usted la quiere escuchar con Frank Zappa, también grabó con Frank Zappa. Mire, recién pasó Elvis Presley, antes Lalo Schifrin, y el último tema que vamos a poner en la noche para escuchar a esta gran bajista, justamente es con Frank Zappa. Ahí vamos.
Sí.
Frank Zappa, Carole Cage, Motherly Love.
Motherly Love. Motherly Love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. The mother's got love that'll drive you mad. They're raving about the way we do. No need to feel lonely, no need to feel sad. If we ever get a hold on you, what you need is motherly love.
Come on, get it now.
Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. Nature's been good to this here band. Don't ever think we're shy. Send us up some little groupies and we'll take their hands and rock them till they sweat and cry. What you need is motherly love.
Get it now.
Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. We can love you till you have a heart attack. You best believe that's true. We'll bite your neck
and scratch your back till you don't know what to do. What you need is...
Hola, mi nombre es Salvador Talarita, soy cornista. En mi larga trayectoria toqué como primer corno en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. También fui primer corno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires y toqué como primer corno en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. También toqué en la Filarmónica de Buenos Aires, donde tuve la suerte de poder hacer la primer gira internacional, donde fuimos a España, a Holanda, a Grecia, a la isla de Creta. Toqué en el musical de Los Miserables en México. Mi sueño grande hubiese sido tocar los cuadros de una exposición de Mussorgsky con la Filarmónica de Berlín junto al afamado cornista Stefan Dorck. Muy buenas noches y muchísimas gracias.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, ya entrada la madrugada o la noche, cada uno puede elegir. ¿Dónde estarán? ¿En algún taxi? ¿En una casa? Es un misterio, ¿no, Miguel? A mí me gusta pensar desde dónde nos... Capaz que nos escuchan desde otro país también, eso es la magia de la Radio Nacional, ¿no?
Tenemos que saberlo de alguna manera.
Ya abrimos un mail que es... sesionistasradionacional@gmail.com.ar, sesionistasradionacional@gmail.com.ar. Ahí recibimos mails, sugerencias, algunos saludos de nuestros oyentes. Pero qué intriga, ¿no? Porque seguramente tal vez estemos sonando en otros lados del mundo, con argentinos que estén viajando, ¿no? Y que se dan una vuelta para ver cómo andan las cosas por acá, por el sur.
Y solo, alguien que esté solo, en pareja, en familia. Así que para todos ellos, lo mejor desde Sesionistas.
Recién pasó un músico con su apellido, cuénteme eso.
Salvador Talarita, claro, es hermano de la segunda tanda de hermanos. De mi viejo fue la primera, que eran cuatro hermanos, y después vino otra de seis. Y Salvador es un gran músico, cornista también, como los otros dos hermanos que viven en Tucumán. Uno de ellos, lamentablemente, en la época del COVID, así cuando estaba muy mal, falleció. Y bueno, Salvador es el solista de la Sinfónica, ahora está jubilado, de la Sinfónica de San Juan. Así que lo fui a escuchar un par de veces en el auditorio. Y bueno, es un músico increíble, bueno, y lo quiero mucho. Y cada vez que voy a tocar a San Juan, nos vemos y tenemos...
Qué lindo tener además tres cornitas en la familia, porque permiten un soporte armónico. Voy a decir una especie de broma para músicos. Un soporte armónico maravilloso. Los cornos es un instrumento que cuando, ¿no? Cuando armonizan...
Y tocaron juntos, llegaron a tocar los tres juntos.
Qué maravilloso.
Bueno. Sí, se agarraban de los pelos todos, ¿no?
Pero tenemos bueno. que un día tenemos que traer una reseña. Vamos a abrir un programa con su papá, con Nico Tararita, con el buenísimo. Trompetista. Con la primera generación de trompetistas. Usted sería la segunda, ¿no?
Así es.
¿O hay una anterior? Ya no.
No. El papá de ellos tocaba el bombardino.
Ah, muy bien. Y hablando de trompetistas y hablando de si nos están escuchando en algún lugar del mundo, ¿qué tenemos, Miguel, ahora? Cuéntenos, ¿a qué músico argentino, pero que no vive en Argentina, tenemos?
Bueno, tenemos a un gran amigo y colega que lo conocí en la orquesta Gerardo Chiarella, que daba un curso de música popular en el Centro Cultural San Martín, donde yo estudiaba, que ahí funcionaba el Conservatorio Manuel de Falla. Y Gerardo Chiarella tenía tres orquestas donde nos enseñaban ahí el estilo, nos enseñaban a leer a primera vista, a frasear, y bueno, muy una experiencia increíble. Y ahí estaba Gustavo Kohl, que es nuestro entrevistado de hoy. Y bueno, Gustavo estuvo mucho tiempo tocando acá, estudiaba con el gran maestro Wilfredo Cardoso, que daba clase en la APO, la Asociación de Profesorado Orquestal, que funcionaba, ahora está cerrado, funcionaba en la calle Sarmiento y Rodríguez Peña, tenía una farmacia en la entrada y adentro tenía un barcito y alquilaban salas para estudiar, practicar piano, salas de ensayo.
Fantástico, así que, bueno, está en Alemania, Gustavo, ¿no?
Ahora vive en Hamburgo, toca en comedias musicales y da clase en colegios. Y bueno, dentro de poquito va a venir a visitar a su familia y va a estar por Buenos Aires.
De todas estas cosas que está contando Miguel, charlamos con Gustavo. Y como siempre hacemos en Sesionistas, le preguntamos cómo fue su infancia musical, cómo llegó a la trompeta o cómo llegó a la música, cuál era ese paisaje sonoro de sus primeros años de vida. Y esto fue lo que Gustavo Kohl nos contó.
Bueno, el primer contacto con la música comenzó conmigo, en realidad, con la batería. Y para decir directamente, con el rock. Dado que mi hermano era baterista de rock, Carlos Kohl, después hizo un poco de historia en el rock de la Argentina, él también. Y él empezó primero con dos palillos tocando sobre las sillas del comedor, ¿no? Y cuando las sillas del comedor se llenaron de agujeros, bueno, creo que fueron mis padres los que dijeron, vamos a comprarle un redoblante para que tenga algo. Creo que fue así la historia. Me acuerdo que las sillas tienen los agujeros, eso sí me acuerdo. Y bueno, mi hermano se compró su primer redoblante. Era una casa de música ahí por la calle Gascón y Honduras. Una casa de música chiquitita sobre Gascón. Y un redoblante Gal se llamaba la marca. Me acuerdo, nacarado rojo. Y con eso empezó. Y yo empecé con él. No, yo tenía 7 años, mi hermano 14, me llevaba 7 años de diferencia. Y así fue mi comienzo con el ritmo, en realidad. Música, rock. O sea, en casa se escuchaba Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Allman Brothers Band, más tarde Franz Zappa y un montón más. Los Beatles no se escucharon nunca en casa. Era otra onda, la verdad, ¿no? Pero bueno, la obra de los Beatles, ni hablar, ¿no? Gigante, ¿no? La descubrí más tarde, ¿no? Mi padre escuchaba clásico, y escuchaba jazz, y era mi padre, en realidad, el que estaba fascinado con la trompeta. Existen todavía, mi papá falleció, desgraciadamente, pero los discos quedaron, discos de Harry James, de Pasta, de 78, ¿no? Discos de Louis Armstrong, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, todas esas cosas escuchaba mi padre, aparte de escuchar también música clásica, que también le gustaba mucho. Tenemos el disco que siempre sonaba, que era El Lago de los Cisnes, lo escuchamos encantadamente, y un poco más contemporáneo, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, eso sonaba siempre. Había un disco de jazz que se escuchó mucho en casa, que era Strendon Winnetka, de Bob Haggard, el bajista, ¿no? Qué discazo en Big Ben, qué discazo, tremendo discazo, no me lo olvido nunca más. Y eso fueron, bueno, mis influencias por empezar, ¿no? En casa se tocaba mucho rock, venían las bandas de rock de mi hermano. Ahí nació el grupo La Máquina, que estaba formado por Carlos, mi hermano, Kohl en la batería, Enrique Díaz en el bajo, Raúl Rulo Fernández en la guitarra y Tito Milanesa. Una banda legendaria que después hizo un poco de historia tocando en la película Rock hasta que se ponga el sol junto con Papo, en el Teatro Olimpia de la calle Sarmiento. El día que se filmó la película, yo estaba en el teatro y vi cómo se filmó. Estábamos con mi padre. Y lo interesante de todo, que llegamos al teatro con mi hermano y mi padre, y nadie de nosotros sabía que se iba a filmar. O sea, fue una cosa que arregló Papo con la producción de la película, ¿no? Creo que fue dirigida por... Ayala, Aníbal Uset fue el director, y uno de los productores creo que fue Rubén Ayala o algo así se llamaba, ¿no? Que fue un documento increíble porque reunió a toda la gente más importante que hoy en día hicieron la historia del jazz en la historia del rock en Argentina, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer contacto, ¿no? Donde empezó mi historia, digamos así. Como dijo mi padre, era un apasionado de la trompeta. Y él tenía una boquilla de clarín que se había robado cuando era Boy Scout, de la fanfarria de los Boy Scouts. Y esa boquilla estaba dando vueltas por casa siempre. Yo no sabía lo que era, siempre la veía. Y un día le pregunté, decime, ¿qué es esto? Y me dijo, ah, no, esto es una boquilla de clarín. Tenés que hacer así, así, y me hace el... No, me hace así en la boquilla adentro. Y bueno, me gustó, pero tampoco no pensé nada en ese momento. Y en ese momento la tomé para mí. Y cada tanto, cuando no tenía nada que hacer, hacía un par de sonidos en la boquilla. Hasta que un día se me ocurrió meterle una manguera. Y el sonido fue más fuerte. Y ahí empecé con mi hermano toca la batería, y yo tocaba con esa manguera y la boquilla alguna cosa, ¿no? Pero eso no fue todo, hasta era todo una cosa sin ningún tipo de, ¿no?, de idea de ser músico ni nada, a pesar de que mi hermano estaba metido en la música. Y en un día apareció por casa un alumno de mi hermano, de batería, él daba clases también, que trajo una trompeta bajo de su brazo. Ese muchacho se llamaba, creo que Alejandro Kirisuk, creo que un tiempo fue también baterista de Estela Raval, y anduvo un tiempo trabajando profesionalmente en la escena, años 70 por ahí, ¿no? Y tenía trompeta bajo el brazo. Y yo le dije, déjame ver, ¿puede ser? ¿Me la mostrás? Sí, claro, me dijo. Y entonces le puse la boquilla y le digo, ¿puedo probar? Sí, me dijo. Y probé y salió un sonido. Y ese fue el flechazo que hizo que yo hoy en día esté acá hablando con ustedes como trompetista. Tal vez si eso no hubiera pasado, anda a saber dónde estaría yo. Pero bueno, cosas del destino, casualidad o causalidad, nadie lo puede decir, ¿no? Y mi primera trompeta fue una Weril, que la compré en Blues, la casa de instrumentos en Rodríguez Peña, donde yo trabajé. Y entré a trabajar por eso, porque vi un cartel en la ventana que decía, se busca cadete. Y entonces me puse a trabajar ahí, me compré mi primera trompeta, y al poco tiempo, a 100 metros de ahí, estaba la Asociación del Profesorado Orquestal, donde daba clases Alfredo Carlos Balmaceda. Y Carlos Balmaceda fue mi primer profesor de trompeta. Tremendo tubista, músico de jazz, arreglador, pianista. Creo que mejor no me puede haber pasado, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer comienzo con la trompeta. Más tarde vino Wilfredo Cardoso, donde fue más lo clásico. Y años más tarde, por supuesto, el gran Fats Fernández, que fue quien me dio el mejor consejo, la mejor enseñanza para usar y perfeccionar mi embocadura, ¿no? Que estoy totalmente, eternamente agradecido, porque a partir de ahí pude empezar realmente a tocar la trompeta como tiene que ser, creo yo, ¿no? En fin, así fueron mis comienzos, ¿no?
Gustavo, contanos, ¿qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
Ser músico sesionista, ser músico profesional, las dos cosas van juntas. Vamos a hacer así, ¿no? Primero, porque como sesionista, a alguien que de repente, ser alguien que te llamen para participar en una producción de un disco o una cuestión donde hay que grabar, digamos así, ¿no? Significa dar un servicio. Y ese servicio tiene que ser profesional. Tiene que estar siempre preparado, eso es súper importante. Y responsable. Porque si vos vas a tocar, te llaman a para una grabación, tenés que estar preparado para lo que sea. ¿Qué quiere decir? Tenés que imaginarte que hay un productor que ahí pagó un estudio. Andás a ver cuánto pago la hora, los estudios no son baratos. Y vos tenés que ir y ponerla. si te ponen la partitura, mejor. Si no la ponen, bueno, hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Pero ir y ponerla, punto. Y no hacer perder tiempo a la gente del estudio. Eso es importante. Y creo que eso es todo. Y tocar bien, lógico, ¿no? Ser responsable, tocar bien. Porque si sale bien, después te vuelven a llamar. Es así de simple, ¿no? Así que eso es importante para todos, ¿no? Y si hablamos solo de ser músico profesional, ya es una palabra mucho, mucho más extensa. Músico profesional es aquel que vive de su instrumento, que vive de su música. Entonces, puede ser un artista que se hizo famoso, o un instrumentalista, cantante que con su guitarra toca en una calle peatonal y se lleva la gorra. Eso también es ser profesional, ¿no? Y merece su respeto, ¿no? Que no es un trabajo fácil, hay que hacerlo también, ¿no? Así lo veo yo.
Y seguimos charlando con mi amigo, el maestro Gustavo Kohl, que bueno, vive en Hamburgo, en Alemania, y le preguntamos: Gustavo, contanos con quién has tocado en todos estos años, con quiénes has grabado, con qué artistas, así toda la gente te conoce y conoce de tu trayectoria.
Bueno, ¿con quién he tocado a lo largo de mi vida? Bueno, acá tendremos que dividir la pregunta en dos partes. El tiempo que yo estuve en Argentina y el tiempo que yo estoy en Alemania, ¿no? Vamos a los comienzos. Mi primera banda se llamó Viento en Popa, ¿no? Pero lo interesante fue que al poco tiempo de aprender algo de trompeta, con esa banda me uní a ellos y al poco tiempo ya estaba haciendo mi primera actuación en televisión y mi primera grabación en estudio, que fue un demo en realidad, ¿no? Bueno, más tarde, resumiendo, yo estudiaba con Cardoso y Cardoso me dijo que en la banda de Gendarmería estaban dando audiciones para entrar. Y fue, audicioné y entré como trompetista en la banda de Gendarmería. Y ahí estuve 2 años. Después de esos 2 años me fui, porque la vida militar no era para mí. Si bien tocamos cosas muy lindas y damos conciertos muy interesantes, ¿qué fue lo que hicimos de ahí? Es lo que hice. Es cierto. Claro, después me salió la onda de las bailantas más tarde, ¿no? Donde toqué muchísimo, ¿no? Paralelamente había unas bandas con las que yo tocaba que eran más de pop y fusión. Una se llamaba Teléfono Público. Yo no sé, Miguel, si vos estuviste tocando ahí también, mira lo que te digo. Opuestos por el Vértice, creo que fue una banda legendaria donde tocamos con vos, ahí sí, Miguel, y muchos otros músicos colegas, entre ellos también el ya querido trompetista Rogelio Juárez, que no está más entre nosotros, que dimos unos conciertos hermosísimos bajo la dirección de las composiciones de Diego Merlo, tremendo músico, y fue una época muy, muy, muy linda. Grabé no mucho, yo no fui un músico tan sesionista que me la pasé grabando para mucha gente. Cuando toqué con los Pomada, con la banda Pomada, grabé hasta el último día que estuve en Argentina casi, porque ellos estaban haciendo un disco para editarlo en los Estados Unidos para la comunidad latina, no, ni tampoco iba a salir en Argentina. Y lo grabamos en Ion. En la sección de vientos estaba nuestro querido colega, tampoco está más entre nosotros, Fabio Silverman. Y había un saxofonista que me olvidé el nombre, que era saxofonista, hace mucho tiempo tocó con el Puma Rodríguez, un muchachito así medio de lentes, muy macanudo. Y aparecemos los tres también tocando el hit de Pomada en un vídeo que está por ahí en YouTube, que estamos tocando en vivo en la cancha de Independiente. Negra, no te vayas de mi lado, o nena, no te vayas de mi lado, así estamos los tres ahí tocando juntos, ¿no? También. ¿Y con quién más grabé? Después grabé para un artista que todavía está vigente, creo que se llama Pichilandi. Le grabé un CD, o un CD, en ese entonces eran casetes o discos, no me acuerdo. Otras incursiones muy locas con una banda que se llama, existe todavía, pero eran los comienzos, la Academia del Bardo. Se puede decir que era una banda tipo sumo lo que hacían. No sé muy bien qué decirte en qué estilo, pero era media bardera, sí, eso sí. Pero con esa banda llegamos a hacer también una prueba de estudio, demo estudio, en Polygram. Y ahí tocó mi hermano también. En saxofón estaba Nanny Moser. Y en la guitarra estaba, me acuerdo, Oscar Camino Mosqui. También tuve la oportunidad de tocar con ¿cómo se llama? Con Johnny Tedesco, que fue una experiencia tipo bárbaro. Johnny Tedesco tenía una luz, un aura. Qué tipo bárbaro, tipo genial. Fue un verdadero honor haber podido tocar con él en vivo. Juan Ramón lo acompañé también, creo que una o dos veces, en un par de conciertos que se dieron. Y bueno, Pomada fue en el último, especialmente que yo estuve en Argentina, lo que más toqué. Lía Cruzet, Tamanti. Hicimos turné por San Luis, por varias veces, por varios lugares del país. Bueno, después vino la segunda etapa de mi vida, me fui a Alemania. Era el año 1991, marzo de 1991, 21 de marzo exactamente tomé el avión. La primera persona que yo contacté en cuestiones musicales fue el trompetista Pop Lanese, con el que empecé a tomar clases, como para seguir perfeccionando y bueno, ver qué onda, ¿no? Y bueno, me pasó muy buenos consejos. Y a la vez también me conectó con algunas bandas con las que pude empezar a tocar allá, ya trabajando, ¿no? lo primero fue una banda de salsa, Samba Can, me acuerdo. Y con la que toqué bastante por toda Alemania. Una banda muy loca, muy linda, mucha locura había, ¿no? Pasaron cosas increíbles ahí. Y bueno, más tarde fueron saliendo, hice un poco de Big Band, había una Big Band de la Universidad de Hamburgo, en el que también participé bastante tiempo, fue una experiencia muy linda, y hasta que por allá, por el año 93, conocí a mi mujer, Corina, alemana de acá de Hamburgo, y ella... percusionista que es, estaba tocando con la cantante de Ross N. Diamalanta de San Francisco y grabando acá en Hamburgo, ¿no? Y a través de ella tuve la suerte de tocar un turné a través de Suiza y parte de Alemania con esta cantante Red, mi mujer en la percusión, y en parte del ritmo del grupo de ritmo estaba la gente de The Funk, nada más y nada menos. ¿Cómo se llamaba? Kenny Martin en la batería y Big Bill Ford en la guitarra. Un año más tarde, después de eso, tuve la suerte de... Ross N. Diamalanta, esta cantante, estaba bajo el sello discográfico de Soul Society, de acá de Hamburgo, y Soul Society había traído desde Estados Unidos a Bobby Bird, que fue uno de los que compuso junto con James Brown el tema Sex Machine y otros temas propios, ¿no? Y organizaron un par de discos con él y algunos conciertos. Y en alguno de esos conciertos tuve la suerte de poder tocar con Bobby Bird en vivo acá en Hamburgo. Fue una experiencia muy buena. Hay videos también de eso, algún día los publicaré. Y bueno, eso fue realmente un punto muy importante en mi vida, tocar con la leyenda del soul, como Bobby, ¿no? Él fue también sideman de James Brown en las actuaciones en vivo como cantante o de background cantante, ¿no? Y siguiendo en lo que sería más para lo del blues, un par de años más tarde ingresé en la banda Hank Bullocks and Dan Martin, una banda de blues con temas propios. El compositor de la banda era el guitarrista y cantor y cantante de Jørn Ingvardsen, así es su nombre. Y el disco o el CD que grabamos se llamó Blues is a Woman, que era uno de los temas también de la banda, ¿no?
Gustavo, esta es una pregunta que nos gusta hacer, o una proposición más que una pregunta. ¿Con quién te hubiera gustado tocar o grabar? Ese sueño que tal vez quedó inconcluso. Bueno, es el momento de sacarlo y contarnos.
Bueno, hay mucha gente, ¿no? Ya empezando por toda la música que escuchamos, ¿no? Uno que escucha en su vida, desde Mir Deodato hasta Freddie Hubbard, no sé. Pero hay una banda con la que realmente me llega muy fuerte en el corazón, que me siento muy identificado. Y ese artista es un gran músico americano que se llama Jeff Lorber. y me encantaría algún día poder tocar con él en su banda Jeff Lorber Fusion, especialmente su composición Hudson. Hudson, como el río Hudson que pasa por Nueva York, ese es el nombre, ¿no? Ese es uno de mis sueños realmente, porque es un funky de aquellos que sale desde las tripas realmente. Qué temazo. Ese es mi sueño.
Nacional Clásica, en Sesionistas, con mi hermano, mi amigo Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, en el piano. Hoy estamos sin instrumentos. Un día tenemos que traer los instrumentos, Miguel, tocar algo, ¿eh?
Dale, nos traemos. ¿Entrará por la puerta de la radio?
El piano no, pero la trompeta creo que sí.
El piano, pero no, pero la radio acá tenemos. No, el piano tenemos ahí, claro, un piano de cosas, claro, no, perfecto. Va a estar usando el piano. Bueno, usted lleve, lo que sí, lleve las manos.
Eso sí, eso bien, sí. Bueno. Acostumbro a hacerlo, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Aunque no parezca a veces.
Muy bien.
Y bueno, volvamos a nuestra, pongámonos un poco serio y volvamos a nuestra charla con este colega suyo.
Le preguntamos a Gustavo Kol cómo fueron sus primeros pasos en la vida, los primeros pasos cuando gateaba y los primeros pasos, pero dijo que no se acuerda.
¿No se acuerda?
No.
Buah, es una pregunta que va a quedar pendiente. La tenemos que hacer todas las semanas a todos los músicos que vienen acá.
El recuerdo parece que aparece a los 3 o 4 años en la vida de uno.
Así es. Se me está poniendo un poco freudiano, un poco, ¿cómo era? Piaget, ¿no? Un poco así con la
sí, bueno, hay que ver también la relación con la madre y con el padre y la influencia que haya tenido sigamos en su infancia.
Por favor, sigamos con la música, don Talarita, que es muy sí. tarde, ya entró la madrugada. Volvemos, Gustavo, volvemos a vos. Contanos un poco cómo ves nuestra actividad de músicos, de trabajadores, qué cosas te parece que se pueden mejorar, qué cosas se pueden cambiar. Vos estás en otro país, en este momento estás en Alemania, pero bueno, tal vez la situación sea similar en cuanto a la forma de llevar adelante el trabajo. Contanos un poco cuáles son esas cosas que te parece que podemos mejorar.
Muy buena pregunta. Sí. Bueno, principalmente en lo que se refiere a al músico como trabajador o como que va a tocar en varios lugares o que toca en conciertos, se toca en teatro, lo que sea, siempre hay que mejorar mucho. Pero hay un punto en especial que me voy a referir solo a ese punto, que creo que es un punto muy importante para todos los músicos y especialmente para aquellos músicos que el día de mañana se tienen que jubilar o dejan de tocar porque, bueno, en un momento no puedes tocar toda la vida, especialmente si hablamos de trompetas, ¿no? Se aguanta, sí, pero en algún momento nos vamos a jubilar o algo de eso. Y es de las regalías que cobran muchos artistas a través de los monopolios de la industria de la música. Me parece horrendo que un músico que tuvo que invertir una cifra bastante fuerte para producir su disco, después en un monopolio de música de los que hay hoy en día, no voy a dar nombres, pero ya las conocemos a todos, cobra por cada vez que ese tema se reproduce en alguna radio o por televisión o por donde sea, 0,000000000 centavo de euro o de dólar. O sea, como un decimal que después de no sé cuántos miles de ceros aparece un 1 ahí atrás. Y eso es lo que cobra por un tema cuando se lo reproduce. Que significa que tal vez ese tema o ese disco que se con mucho trabajo ese artista hizo, cuando al fin de año fue reproducido tal vez con mucha suerte 10 millones de veces, te pagan 20 euros o 20 dólares por todo el año. Esos contratos, yo sé que no todos los artistas es así, pero me gustaría, pero hay un montón de artistas que están trabajando con esa condición o presentando su música a través de esos portales en internet pasó esa condición. Y eso debe ser mejorado porque eso ya es casi un trabajo de esclavo, ¿no? Si bien no hay que trabajar, ya está hecho el trabajo, pero me parece una explotación total del producto. Hay que pensar lo que cuesta la instalación de un estudio, lo que cuesta una producción para que después te den eso, me parece. Creo que eso es lo que hay que mejorar. Se pueden mejorar muchas cosas, pero eso, a eso solamente concentro ahora y lo digo. Eso hay que mejorarlo, sí o sí.
Y estamos llegando al final de la charla con el gran maestro, amigo y trompetista Gustavo Kol. Y le preguntamos, maestro, ¿qué le podrías aconsejar a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la música, a esta hermosa profesión?
Mi consejo para aquellas generaciones que van a dedicarse a la música es que, bien, en mi caso, desde el punto de vista de mi caso, ¿cómo es que yo me motivé a hacer música? Yo tuve en un momento un flechazo de pasión con hacer música, con la trompeta. Fue en mi caso, ¿no? Si te toca, y esto se lo digo a los jóvenes, si te toca que te agarres ese flechazo porque viste algún artista que te gustó como canta, porque viste un trompetista que te gusta como tocó, un guitarrista, baterista o lo que sea, y te agarró ese flechazo, simplemente no lo pienses, dale para adelante. Es porque ese artista te transmitió la belleza de la música a tu corazón. Entonces sí, conseguite un instrumento, estudia, hay que estudiar, no hay otra. Y si quieres hacer una profesión, y digamos, vamos al camino tradicional, metete en un conservatorio, metete en una escuela de música grande, en un high school o como quieras llamarlo, y darle para adelante y estudia. Estudia el instrumento, escucha música. Déjate llevar por tu instinto de quiénes son tus mentores en la música, qué artistas, cuáles son los que te conmueven, quiénes son los que te mueven, los que te motivan. Eso forma parte de todo este mundo, ¿no? Y no aflojes. No aflojes porque no te vas a arrepentir. En mi caso, la música es una religión. Yo le di a la música, le pedí a la música, le deposité la música, invertí en la música y la música me dio. Me dio mi casa, me dio unos momentos hermosos, me dio mi esposa, me dio todo. Entonces, simplemente, te conmovió algún artista, alguna canción o algo para que vos agarres un instrumento y te pongas a hacer música, hace música. Primero no pienses en dinero ni nada, pensá en la pasión de hacer música y hacerla bien y linda. Un músico o una música, un artista excelente, un artista bueno que transmite mensajes, va a conseguir siempre un lugar o alguien que lo escuche. Como dijo Pancho Céspedes, si la canción se hace a gente alrededor es porque está todo bien. Lo dijo en una de sus letras de su música, un tremendo compositor. Si la música se hace gente alrededor, no pasa nada, está todo bien. Eso es mi mensaje. Gracias, gente, un abrazo y espero que en algún momento nos volvamos a ver. Un abrazo enorme desde Hamburgo, la ciudad de Alemania.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final con Stravinsky y la consagración de la primavera sonando de fondo. Llegamos al final de la charla, hoy Gustavo Kohn desde Hamburgo, Alemania, contándonos un poco de su vida, de sus gustos, de su música. Y vamos a recortar esto que dice Gustavo al final de la conversación, ese flechazo, ese encuentro con la música, cuando se despierta esa pasión. Bueno, hacerle caso, seguirlo, abrazarlo, ponerse con todo a dedicarse a la profesión, a desarrollarse y a cumplir ese deseo más profundo. Bueno, ese enamoramiento con la actividad, que puede ser en nuestro caso la música o cualquiera de otro oficio, bueno, darle un poco de bola, como se dice, a ese flechazo. Bueno, Miguel, hasta la semana que viene. Dale, nos volvemos a encontrar.
Así es. Bueno, hablando de flechazo, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Y un consejo, no sé si tiene mucho que ver, ¿no? Pero sáquense la mano de los bolsillos cuando bajan las escaleras.
Lo dio hace como 3 semanas ese consejo.
Sí, por de vuelta, hay que repetirlo para que esté fresco,
¿viste? Sí, el que lo había dicho Rubén Blades, no. ¿Quién fue el que lo dio ese consejo?
No sé qué tiene que ver, diría mi amigo Pocho la Pantera. un consejo, nada más para un tip, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en cada programa. Y disfruten y gocen de cada día que Dios nos regala. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Sesionistas por FM 96.7, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Que tengan una hermosa semana y siempre muy bien solfeado.
Bueno, un gran saludo para el programa de Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci, Sesionistas. Bueno, soy Polo García, pianista. He trabajado con muchos artistas de índole local e internacional. He hecho cambios con Sandro, grabaciones, con María Marta Cerda Lima, Roque Narvaja, Pablo Ruiz, bueno, muchos artistas, mucha música para novelas de Andrea del Boca. Hace muchos años ya que estoy dedicado a la música publicitaria, tengo mi estudio y he abandonado un poco las sesiones, pero he conocido allí músicos increíbles de los que he aprendido y me he profesionalizado en el ambiente. Bueno, mi sueño hubiera sido tocar con Piazzolla. Bueno, un gran saludo y que tenga muchos éxitos. Gracias.